El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Es lunes y es 13, ¿qué te parece?
Excelente noticia, porque no es ni martes ni viernes.
Así que los cabuleros se pueden relajar.
Informamos que tampoco es miércoles, jueves, sábado ni domingo.
Es válido, hay gente muy perdida en el calendario.
La nave María Tijuana ya está en posición.
Iniciamos el proceso de reabordaje.
Amanece, atardece, anochece y la Tierra no para de girar.
Afortunadamente, para ser más placenteros los buenos momentos y más soportables los otros. Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, vicentésima, octogésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, bienvenidos a los lugares donde no queremos estar.
Pero nos obliga y no hay edad para eso,
De pequeño no queda de otra, pero de grande uno ya empieza a desarrollar las habilidades del gran Houdini.
El gran Houdini, todos lo conocerán porque se han escrito libros serios. Películas de él, pero para quien no sepa quién es, va una pequeña introducción.
Houdini fue un húngaro llamado en realidad Edith Weiss.
Fue una estrella en su momento, nació en Budapest y terminó muriendo en Detroit, Michigan, Estados Unidos, en el año 1926.
Harry Houdini fue famoso por sus actos de escapismo.
Ilusionista, un poco mago y creador de actos que luego muchos otros continuaron. Harry Houdini lograba liberarse de esposas, cadenas, tanques de agua, encierros imposibles y mucho más.
Esa es la razón por la que decir Houdini es sinónimo de escape casi inexplicable.
Así que aplicar la gran Houdini sería el equivalente a ahora me ves, ahora no me ves, bomba de humo. ¡Woo!
Y eso nos pone a pensar en qué situaciones nos gustaría que el espíritu de Houdini nos invadiera para liberarnos de ciertas obligaciones o situaciones de las que no podemos escapar.
Pero sin duda vienen los del SAT, Houdini. Reuniones de trabajo.
Sí, hoy tenemos una reunión de trabajo
muy importante para la empresa y sabes que, no habrá forma. Reunión con gente que no hay onda.
Sí.
Muchas veces uno está invitado a algún lugar, inclusive va con expectativas sobradas de que la va a pasar genial y en los primeros dos minutos dice, la voy a pasar como el otro. Esto es un pantano con sapitos y la princesa que los besa. Y bueno, la verdad que trabajos pesados donde uno también.
Bueno, pero el trabajo está chingado.
Pero mira
si
el reloj.
Lo tiene que hacer.
Vio que a veces va viendo el reloj y no pasa más la hora y eso. Bueno, ceremonias largas.
Ceremonias largas, sí.
Sí, una misa, sí. Bueno, vamos a la misa que no sé qué. Y no...
Hay situaciones más fáciles de salir que de otras, ¿no?
Sí,
una misa
es como que. Es fácil.
Usted tose y
sale. Por eso siempre hay que. Claro, le iba a decir quedarse hacia el fondo,
claro.
Como para salir y pasar desapercibido, pero bueno, la de la tos aplica en todo. Usted puede ser el mismo cura que está dando la misa y hacer y retirarse,
claro,
¿no?
Claro.
¿Sí, qué pasó? ¿No se aburrió?
Me dio tos, disculpe.
No regresa para dar explicaciones. Houdini no regresa.
Houdini
terminaba el acto y decía, me escapé, ¿vieron cómo lo hice? Bueno, sí, fantástico. Reuniones familiares. A veces,
¿qué se le va a hacer?
Sobre todo cuando estás chiquito y no tienes con quién jugar.
Ah, no, eso es terrible.
No hay primitos de tu edad, no hay nada.
Sí. Vamos a ir a dormir.
Y los mayores están en su pedo y uno está ahí como, ¿cuándo nos vamos? Dice, no, esto va para largo.
Uno comienza a ver que se puede entretener con algo y te dicen, no lo toques.
Claro.
Justo con lo que
No, sal de ahí. Sí. No vayas para allá.
No,
y bueno, uno querría ser un pequeño Houdini. Clases aburridas en la época escolar, estudiantil, de cualquier tipo.
Uno ir al baño.
El famoso puede ir al baño, pero ya tres veces fuiste al baño. Es insoportable. Bueno, compromisos obligatorios varios. Compromiso obligatorio, inclusive digo, cuando tenemos cosas que nosotros mismos decidimos, a veces querríamos aplicar la gran Houdini.
Yo creo que finales, grandes finales de cosas que quizás uno disfrutó un chingo, pero que el final para mí siempre va para atrás. Ah, o sea, por ejemplo. Por ejemplo, estadio, concierto, en los primeros lugares, frente al escenario. Terminó el concierto, le encantó. Hay que salir de ahí.
A huevo.
Es una mierda.
A huevo,
no hay, no hay situación más aburrida.
Uno querría aplicar la gran
Houdini. Sí, a huevo.
La de noches,
No, no manches.
Que yo he querido hacer bomba de humo y aparecer descansando plácidamente con mi pijama de ositos.
Totalmente.
No tiene nombre, creo que todas las noches, porque los finales de noche siempre son rudos.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, porque así es la cosa.
Yo estoy recordando miles de conciertos que yo uno me acuerdo, está delante de todo y dice, no mames, ¿cuándo va a salir toda esta gente?
Sí.
Porque aparte uno no va a salir antes, o sea, no, salir antes de los conciertos de viejito.
Hay gente que sale antes de los conciertos, pero conozco muchísima gente.
Sí, bueno,
dice, no, deben faltar
tres canciones.
Tres o cuatro canciones.
Sí, las mejores.
Sí, güey, o sea, generalmente las bandas, los solistas, lo que sean, dejan lo mejor para el final.
Sí,
para que haya Elvis, para que otra y salgan de nuevo. Y hay gente que dice, no, porque hasta que salgo del estacionamiento, afortunado que viniste con carro.
Sí,
igualmente, sí, es un mega pedo. Yo estoy recordando muchas ocasiones en que quise hacer la gran Houdini.
Sí,
estoy recordando uno de Rammstein.
No, el de Rammstein, que porque aparte era tanto desmadre de gente que el transporte público no frenaba.
No.
Y decías, ¿y ahora cómo me voy? O sea, ya logré salir del estadio, pero ¿cómo me regreso?
Pero bueno, eso es de pobre, ¿no? Ir a los conciertos en el transporte público es de pobre.
Bueno.
Yo igualmente recuerdo todos los conciertos ¿no? En todos los conciertos tú quieres aplicar la... ahora estoy, ahora no estoy y estoy plácidamente.
Recuerdo muy pocos conciertos o casi ninguno estar cerca de la salida.
No, jamás.
Imposible.
Siempre adelante, siempre en el desmadrito. Pero bueno, no, la salida...
Salida del teatro también.
De eventos convocantes.
Póngale. Y también del otro lado, o sea, todos los conciertos tipo underground, que uno la pasó genial arriba del escenario. Cuando termina,
dices,
güey, no quiero estar aquí.
No quiero desmontar la batería, no quiero juntar todos los cables.
Juntar, llevar.
No quiero hacer todo esto que porque y bueno cosas que ocurren.
Totalmente.
Pero bueno, llegó el momento de presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Momento Houdini, capitán. Una larga lista.
Sí,
yo creo que todos tenemos una larga lista de momentos Houdini, ¿no?
Sí.
Inclusive, no, estoy sumando, alguna gente ahora aplica, por ejemplo, las de las citas a ciegas, y de pronto llega y el match que hubo en otra situación no está en la vida real, ¿no?
Claro.
Y uno... ¿cómo hace? Houdini total.
Sí. Bueno, tiene que programar que le suene el celular.
Cosas así, ¿no?
Entonces,
bueno, si eso usted, es un Houdini profesional.
Si usted no quiere, dice, ah, no, no me interesa, no voy a contestar.
Me acaban de llamar.
Contesta y dice, hoy.
Claro. Buena gente experta, ¿no? En esos menesteres.
Claro.
Muy bien, capitán. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda Houdini. Sí. En el trabajo, ¿ves? Sí, es lo que yo le decía.
Sí,
no,
claro,
el lagarto dice, bueno, el trabajo es el trabajo. Sí, es verdad, el trabajo no puedes aplicar mucho la Houdini total.
Está difícil, ¿no?
Pero puedes hacerla, aplicar, hacerse el pendejo, hacerse ahorita regreso, voy por un agua. No sé cuánto, porque los trabajos hoy, sinceramente, están cada vez más vigilados. Cada vez indignamente vigilados, ya cámara de seguridad, encuestas. Cómo me comporté, etcétera, etcétera. Jefes de jefes de jefes, y así está medio difícil, ¿no? Ya a uno le quitaron los derechos hasta de hacerse pendejo.
Sí,
pero cuando no pasa nada en las chambas. A veces uno dice, no, fue un día durísimo, cargadísimo, pero el tiempo pasa un poco más rápido.
Sí, claro.
Cuando no pasa absolutamente nada,
es una ruptura.
Y estás como, como ahí, como chavo vendiendo carcasa de celulares, está complicado, ¿no? El paso del tiempo es, oh, no mames. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete.
Ah, pero nada que ver, Mico. Cuando no encuentro un fallo y que se quiere
está fallando.
Pero
lo va a tener que encontrar en algún momento, si lo tiene que resolver usted.
Pero usted.
O sea, Usted se va, desaparece, pero cuando regresa el fallo va a seguir estando.
Sí, no hay. Usted no es jefe como para decir...
Hay veces que se soluciona.
Solucionenme esto que yo ahora regreso. Claro, claro, ajá, sí, sí, comprendo, comprendo la situación. Usted dice que hay algo, a veces hay como un manitú de las máquinas, una magia interna, que los fallos se solucionan solo. Qué raro la que... Claro, bueno, sí, enfriamiento de cosas que a lo mejor en caliente... Claro. Está bien, pero no entendí lo de Houdini, es... Ah, que a veces se quiere la verga, sí, dice. Claro. No, está bien, sí, Mico, eso sí. Todos en muchos momentos de nuestra vida. En el programa de hoy nos invade el espíritu Houdini. Nos reímos hasta que nos anestesian. Vamos a la estética canina y quedamos bien esponjositos. Lunes, comenzamos otra semana en esta rueda que gira y gira comprendiendo que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, llega Homero.
¿Qué dice Homero?
¿Qué pedo, navecita? Ah, bella, ¿Cómo están?
Sí.
Bueno, les voy a comentar que tengo dos molares recontra 10.000 podridos. Es el primero y el segundo molar izquierdo situado en el cuadrante 3, que sería la semiarcada inferior izquierda de mi boca.
Polares.
Están los podridos, polares. Están en un estado realmente lamentable. Y así la cosa. Están ambos al ras.
Al ras.
¿Entiende?
Ajá.
Ahí al ras. Hubo destrucción total. Y bueno, y como que la carie en este caso es en justo en la coronación del diente. Bueno, se perdió todo, pero quedó al ras. Y sí, no me duelen. No me causan ningún tipo de problema. No me molestan para nada. Y los puedo cepillar a diario sin ningún problema e intensamente. Bueno, es por esto. Que si bien sé que debo ir al dentista, porque uno sabe lo que deben en la vida, bueno, para su extracción, para su remoción y cicatrización pertinente, por la condición en la que se encuentra, digamos que no me jode. Técnica y médicamente no me joda, entonces pues no voy.
No, claro.
Uno no va al médico si no le duele, no va al dentista si no le trona, no le va. Alguno dirá, yo por estética voy siempre, me hago una limpieza cada 6 meses, todo ese pedo. A mí el dentista es mi compadre.
Sobre todo si no tiene una cobertura o
uno igualmente, si uno le pregunta a los dentistas, a los odontólogos, le va a decir, tiene que venir una vez por semana. ¿Para qué, doctor? Y no sé, para pagarle la universidad a mis hijos, le va a decir. Pero sí, es verdad, ¿no? Lo del acero, lo da. Voy ahora, todas esas cuestiones estéticas, que blancamientos, que esto, que lo otro, que lo demás allá.
Pero hemos pasado por esos lugares, Homero, y lamentablemente no joden. Y joden en el peor momento que tenían que joder.
Sí, lo sé. Pasa, por eso yo, pero a mí no me venga.
No joda.
No me venga con ningún discurso, yo sé lo que tengo que hacer. Es más, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que, bueno, pues uno no lo hace y va diciendo, bueno, luego voy en otro momento, cuando hay un feriado, puente, cuando se dé la situación de que pueda asistir, y así sucesivamente.
Claro,
pero
uno
inconscientemente está Houdini ahí, trabajando, diciendo, ahorita no, joven, dejémoslo para un poco más adelante, y así, pero bueno, esto llega a un exceso, permítame que se lo diga a Homero. Homero dice, bueno, por una situación como esta, puede derivar en una infección y puede empeorar mucho más la situación y ponerse la cara como el Kiko, ¿entiendes?
Sí, bueno.
Yo entiendo todo, les estoy diciendo esto para que vean que mi inconsciencia no es absoluta y total.
Claro.
Bueno, este último fin de semana, en una reunión familiar, estamos todos los negros, los guasos, los primos, los tíos, estábamos todos ahí bien reunidos y el Homero que tiene un chistorete, entra un lorito, un bar y bla, 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 y todo, y empiezan todos a reírse, guajajaja, guajaja. Y yo, por supuesto, acompaño el remate de mi chistorete con un juá, 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 juá. Y de pronto silencio y todos se horrorizaron. ¡Oh, la verga! Y me llovieron las críticas por el estado de mis dos molares. Me dijeron que así no puede ser, que no te podemos ver la la boca, que cómo te vas a reír con la boca abierta si tenés todo podrido ahí. Pero eso, ahí vive gente, ¿cómo va a ser? Parece la caverna de Moe. Así que no es taberna, le dije yo, bueno, como sea, pero eso es un asco, Homero, te tenés que hacer atender. Se te va a caer la mandíbula, se te va a caer las quejadas, la verga. ¿Cómo puede ser? Y de todas partes, yo esperaba que alguien me diga, voy a dejarlo, Homero, déjalo, me pateaban en el piso. Conclusión, mi esposa, avergonzada de mi carcajada, orgullosa de mi chiste, pero así como espantada, me reservó un turno. Porque medio me conoce y sabía que yo no iba a reservar ni me le iba a decir, Chichi, no me va a creer, pero el turno me lo dieron para el 31 de diciembre del 2028. Así que bueno, me lo reservó ella.
Sí.
Llamó, marcó, ahí dijo, doctor, necesito que lo atienda Homero porque tiene el comedor, que es una catástrofe. Así que bueno, para el lunes inmediato al odontólogo.
Inmediatamente. Sí. Ahí mujer, en la fiesta le consiguió el turno.
Sí, ahí, mientras los demás me criticaban,
ella dijo, no,
mi esposa estaba en el WhatsAppito del odontólogo. Pues dijo, esto hay que cortarlo de raíz. Bueno, y entonces estaba todo listo para la extracción. Llegué al odontólogo, voy a decir un odontólogo chingón y buena onda, ¿eh?
Ah, mire.
Porque otro odontólogo, yo no sé cómo le reaccionaría a lo que va a hacer Homero ahora.
¿Ah, sí?
Sí, y bueno, y le cuento toda la situación. Doctor, no me va a creer, pero entró un lorito, un bar, y dijo, y me reí, el odontólogo dijo, ya veo. Y le digo, hay que extraer. Ahí es que digo buena onda, porque generalmente los odontólogos dicen, ¿y usted qué sabe? Obvio. ¿Usted es el dentista? Claro, el que va a decir si hay que extraer o no soy yo. Abra la boca. Ah, sí, hay que extraer, le va a decir. Así que bueno, hay que extraer, no queda de otra. Así le dije al odontólogo.
Claro.
Y el odontólogo me miró como diciendo, ¿y en qué universidad cursaste vos la carrera de odontología para saber que hay que extraer o no hay que extraer? Bueno, ¿le parece que programemos la extracción para el viernes? Le digo yo. Y él me mira como diciendo, ¿por qué si ahorita mismo tengo el turno, tengo para el viernes? Al viernes me queda cómodo, le digo. Y bueno, listo, regreso a mi casa. Cuando regreso a mi casa, me espera mi esposa en la puerta y me dice, ¿y ya está? Ya está. Le digo, Chichi, quedó para el viernes. ¡Opa! ¡Qué viernes! Ni 8:15, me dice ella. Me llovió otra cagotiza. Me dice, ¿un cagón? ¿Por qué no fuiste ahí? Y al final te lo sacaban en 2 minutos, te arreglaba toda la boca. Y ahí nomás agarra el celular y lo llamó al odontólogo.
No.
Escúcheme, doctor, ¿cómo puede ser que me regrese acá a mi marido con toda la boca chamuscada como yo se lo envié? Yo se lo envié para que resuelva.
Claro.
Usted es un odontólogo que no resuelve. ¡Qué mierda! Y el odontólogo dice, para, que yo estaba dispuesto, pero se me escabulló. Sí. Me dijo que el viernes me hizo así un tiquetetán. Sí, me quebró la cintura y se fue. Dice, lo cual, bueno, se despachó con él también.
Ajá.
Mi esposa así parejo. No importa qué título universitario ni qué dependencia tenga. Así parejo para todos. Sí. El viernes vas, me dijo. El viernes vas, me dijo, cortó ahí teléfono con su StarTac, me lo imagino ahí cerrando la tapita del teléfono, diciendo, el viernes vas o vas. Bueno, llegó el día viernes, el día tante, mido, yo no pude dormir ni el miércoles ni el jueves, pensando que el viernes se acercaba. Fui a trabajar y el viernes no pude rendir porque lo único que pensaba era en el odontólogo. Voy al odontólogo nuevamente y bueno, ya me esperaba con todos los instrumentos esterilizados, todos esos instrumentos de tortura. Perfecto. Totalmente esterilizado, esterilizado y así, y todo listo. Y el Homero a la cita, esa cita astronauta que suelen tener los odontólogos. En eso empieza a sonar mi celular, mi teléfono, me empieza a vibrar en la voz el pantalón. Bueno, lo había dejado, en realidad lo había dejado sobre el escritorio, porque el doctor me dijo, quítese anillos, aretes, piercing y celular. Y yo dije, ¿qué es el aeropuerto este? Y bueno, lo dejé ahí sobre el escritorio. Empezó a vibrar y vio que tiene esas mesitas como de acero inolvidable. Y entonces creo que empezaba a sonar todo. Y bueno, y sonaba. Y el odontólogo, cuando yo con la boca abierta y él ahí a punto de interactuar, estaba con la jeringa, con la anestesia y toda la cosa, me dice, che, será importante, Homero. no quiero interrumpir en los destinos patrióticos de la historia.
No, ¿cómo hace
por favor? No, no, bueno, está bien, si usted lo pide, voy y atiendo.
Sí.
Eran de Greenpeace por la ballena del Pacífico. Y yo le decía, sí, 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 me interesa, mi compromiso, sí, toda la llamada me parecía interesantísima. Y en un abrir y cerrar de ojo, no me pregunten cómo estaba arriba del auto con el auto en marcha yéndome para mi casa.
¿Por qué?
Sí, y porque no sé, las ballenas del Pacífico,
no
lagarto.
Mames.
¿Usted me comprende?
Sí, sí.
Bueno, entonces mientras escuchaba la propuesta de Greenpeace y ya estaba en el auto regresando a casa, llego a mi casa.
Sí.
Y me había olvidado, yo logré escapar judínicamente del odontólogo.
Sí.
Pero ¿cómo me le escapo a mi mujer?
No, no,
que estaba en la puerta, claro, paradita, claro, con un palo de amasar la tortilla al grande, el de 118 centímetros de puro algarrobo. Y me dice, ya está. No hizo falta que yo dijera nada. Se dio la vuelta, agarró el celular y lo llamó al odontólogo de nuevo. Y le llegó otra cagotiza más. Escúcheme, doctor, se lo mando de nuevo a mi marido para que le arregle las cosas. Y yo lo veo que bien, regresa nuevamente y sin que usted le haya intervenido. Y el odontólogo Alberto le llama.
Sí.
Bueno, empezó, mire, no sé cómo lo hizo, pero de pronto empezó que Greenpeace, que la ballena, que el Pacífico, se me fue. Lo traté de retener lo más que pude, le hablaba y se me escabullía.
Sí.
Y bueno, está bien, colgó mi esposa. Ajá. Y me dice que te espera el miércoles.
Chale.
Puta madre, ¿para qué me espera? Que no me espere más, pensaba yo para adentro. Y ahora sí que no me la voy a poder librar.
Y no,
bueno,
wey.
Llegué el día miércoles.
Ajá, miércoles llegó,
no
llegó.
Había nadie en el consultorio.
Nadie.
Vacío, todo. Blanco, ajá, blanco. Bueno,
sí,
solo él y yo. Cerró la puerta.
Sí.
Con tres cerraduras. Trabó así los pestillos.
Sí,
todo,
sí,
esa puerta de vidrio que tiene cerradura arriba, al medio, abajo. Me metió en el consultorio. Yo con cara de pocos amigos, como diciendo, me deja pocas posibilidades de escapatoria, doctor. Está bien que Houdini se rajaba de adentro de un tanque de agua,
ajá,
atado con cadena y con esposa,
sí,
y todo,
sí,
el pedo, pero me está dejando pocas posibilidades. Lo voy a tener que dormir yo con la anestesia, inventar algo. Bueno, cerró la puerta contra Vita y procedió a la extracción. Yo me entregué como un pollito, sí, al espiedo, no me quedaba de otra. Hubo miedo, hubo terror, hubo dolor, hubo cagazo, hubo gritos desaforados del tipo, ¡ah! Y así sucesivamente,
sí,
me dijo, con dolor es otro precio. Y así, pero salieron nomás.
Salieron.
Ya más relajado porque había superado esa situación.
Ajá.
Ya estaba todo cagado, todo miado, todo transpirado,
está,
todo así. Con dolor todavía porque estaba,
sí,
así. Me dijo,
claro,
cualquier cosa, un paracetamol.
Ajá.
Y bueno, pero ya sé qué va a pasar. Porque mi experiencia, no, que se me va a pasar el dolor.
Ah.
Digo, que va a pasar el dolor. Salud, no, y que mi esposa va a estar orgullosa de mí.
Sí. Sí, bueno,
y que
orgulloso.
Cuando llegue a la casa me va a dar un beso en la,
sí,
frente y me va a decir, menos mal que el culiao del doctor te sacó la,
sí,
muela y menos mal que te decidiste. Salud, una besita a Bella, saluda a toda la banda. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba,
bueno,
Argentina. A veces es así, Homero. Harry Houdini,
sí,
escapaba hasta que podía. Un abrazo para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Señoras y señores, ya con ustedes el Estamina de Saltillo, Coahuila.
Es Estamina.
Bueno, yo tuve un accidente automovilístico.
Sí.
Sí, del cual pude escapar como el gran Houdini.
Bien.
Sí, pudo ser fatal.
Ah, no mames.
Pero salí libre de eso.
Qué bueno.
Por eso hoy tenemos al Estamina entre nosotros.
Sí que sí.
A la semana siguiente pasó un accidente de la misma magnitud, en el mismo lugar, en el mismo espacio, más no en el mismo tiempo, justo en el momento que yo iba pasando.
No
y
manches.
Resultó que ese conductor,
sí,
no la libró.
No, no mames.
El espíritu de Houdini no llegó a él,
sí,
como había llegado a mí.
Ajá.
Y bueno, y valió. Así que después de ver todo eso, me puso a pensar que si será un mensaje divino,
póngale,
hay algo que yo debo hacer en este plano,
yo creo que sí,
todavía no lo completé, te hace pensar si existe un propósito, si naciste para algo y todavía no lo completaste, si todo es casualidad, si todo es como una hoja,
póngale,
flotando en el viento. La verdad, no creo que la gente tenga algún propósito, y si es verdad, en verdad existe, no es para la sociedad, es para uno mismo, y uno debe descubrirlo y aceptarlo. Y yo estoy tratando de no aceptarlo y no descubrirlo porque de esa manera me estoy garantizando,
exacto, sí,
quizás la inmortalidad.
Póngale.
Un abrazo para todos, dice el Estamina de Saltillo, Coahuila.
Si
este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Señoras y señores, con ustedes Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
Hola Cere, ¿cómo está?
Y un chingo de perritos.
Sí, claro.
Sí, bueno, les cuento que llevé a la estética canina a mis perritos.
¿A todos juntos?
Es que Cereza, lo único que no hace todos juntos los perritos, para que lo tengan en cuenta, es pasearlos.
No, claro, claro.
Ella es un desmadre. Va con un perrito por turno, lo cual le lleva más o menos todo el día, ¿no? Porque entre que lo saca dos veces por día cada uno, son 118 perro, termina siendo la ocupación absoluta en el momento. Les cuento que llevé a la estética canina a mis perros porque, bueno, hace mucho calor. Bueno, hacía mucho calor en realidad. Bueno, a veces hace calor. Ya está haciendo calor. Bueno, un chingo de calor. Y andaban bien greñudos con el pelito del invierno.
Claro.
En esta primavera radiante de Ciudad de México. Por lo regular, lo llevo uno por uno.
Ajá.
Ah, también con los perros aplica
esa. Uno por uno.
O sea, juntos a ningún lado, juntos en la casa nada más. Bueno, los llevo uno por uno. Porque, bueno, pero esta vez los llevé a los tres juntos.
A los tres.
Dije, a ver, ahorro de tiempo y energía.
Vamos.
Que pase lo que tenga que pasar y que sea de a tres. Aquí aclaro cómo son. Esto es una, para que ustedes imaginen, vio como en un libro, tiene que haber una especie de definición de los personajes, porque uno se puede estar imaginando. Es más, hablamos muchas veces de los perritos de Cereza, pero alguno puede decir, ah, debe ser un gran danés, un dálmata y un siberian husky. No, aquí aclaro cómo son. Bombón es un caniche blanco. Bien. Totó es un caniche color beige. Y Bambino es una cruza de chihuahua cabeza de venado con caniche color miel. El chihuahua cabeza de venado es un tipo de chihuahua. No estén imaginando un alebrije, el perro totalmente deforme con una cabeza de un venado, un cuerpito de chihuahua y el color miel. Estaba chido, pero la cabeza de un venado pesa demasiado para el cuerpito de un chihuahua. Bueno, dicho esto, tenemos a los tres integrantes de la familia de Cereza Radioactiva, que yo digo son un chingo, son 20, son 30, pero es por el de madre que hace. En realidad son tres, los famosos trillizos. Fui a dejarlos y el chico de la estética me dijo que regresara en 4 horas por ellos. Sí, bueno, la verdad que el chico de la estética, un optimista, ¿no? Pensaba que una hora le iba a llevar cada perro y tenía una hora de mar. Una aclaración aquí, quienes tienen chihuahuas o estos perritos, la estética es determinante, porque el chihuahua, el chihuahua, no, perdón, el caniche, estoy olviden lo que dije, el caniche o poodle,
se le enriedan los rulos,
se le hace rastafari en y queda, pasa de ser un perro todo glamuroso, hacer un perro roñoso, todo cagado. Entonces, además que le tapa los ojitos, el pelo, es una bola de pelo. Entonces, las estéticas caninas inclusive abonan a que uno tenga poodles, tenga caniches. Son los perros favoritos de las estéticas caninas. Dicen, no, es una raza preciosa, no chingan para nada, casi ni ladran, no andan así, no voltean puestos de taco, son bien tranquilos. Y les dicen eso porque saben que tienen garantía de trabajo de por vida. La cuestión es que si uno pasa por una estética canina va a encontrar un promedio de 18 caniches por cada perro. Bueno, la cuestión es que así que al dejarlos en la jaula, les dije que no tardaba.
Muy bien.
A los perritos, claro, les dije. Claro, claro. Totó, Juan Carlos, Bernardo, todo, no me tardo. Sí. Les dije para que ellos se queden tranquilos, ellos entienden todo.
Obvio.
Bueno, y que iba a la tienda y volvía. Así que, y por lo regular, ellos odian ir a este lugar.
Ah, chale.
Generalmente, ajá, sí, yo los caniches que he conocido, ah, es más, pasan por la puerta de casualidad y ya clavaban las patitas como diciendo, no quiero. Así que bueno, entonces odian el lugar y ya me ponen caras.
Sí,
sí. Como cereza, no había necesidad, okay, nos podemos cortar el cabello solos, a ver, frente al espejo, nos hacemos un fleco, no hay necesidad de que gastes en esto. O sea que los perritos en este caso querían aplicar la gran Houdini mal pedo.
Obvio.
Cada vez que van a la peluquería canina. Uh-huh. Y bueno, siempre pido que los rapen casi, casi a piel.
Oh.
Ay, los caniches calvos.
Sí, que sí.
Que son otro perro, quedan
desnudos, sí.
Y son otro perro.
Sí, otro.
Uno no
nada
lo...
Que
no lo, nada que ver.
No.
Es un perro aquí lo tienen y es un perro aquí lo tienen.
Sí.
Nada que ver el uno con el otro.
No. Bien a mí, delgaditos.
Sí, a mí me caen más simpáticos rapados.
Ajá.
Porque son como un perrito así, todo como más.
Perrito cabrita.
Sí, un perrito cabrita. A huevo, eso es lo que me dan. Es como un perrito cabrita. Con todo el pelo, bueno, sí, es pomposo.
Sí, claro.
Todo así, pero el mantenimiento también es una chinga.
Mami, sí.
Entonces hay que andar así. Pero en este caso, el perrito cabrita me mama.
Sí.
Y bueno, yo les dije, déjenlos bien cabrita, porque. Bueno, como cuando uno apoda un árbol y no quiere volver a podarlo a la semana siguiente, entonces, bueno, le echa tijera. Así que, bueno, y entonces siempre pido que hagan así y que no les dejen pompones en las patas o en la cabeza, porque siento que se ven feos. Así que casi les pido que los rapen para el ejército de caniches.
Sí, claro.
Y así. Bueno, estos pompones que dice Cereza son el corte que recomienda la Sociedad Canina de caniche. Sí, generalmente por default le hacen esos cortes, ¿vio?
Claro,
la cabeza redondeada.
Sí.
Hay cortes por raza de perro, hay cortes característicos.
Claro.
El caniche tiene que tener esa especie de burbujita en la cabeza, de protección en la cabeza, en las patitas, hacerle todo el pedo.
Ajá.
Bueno, regresé un poco antes de las 4 horas, por si acaso, uno nunca sabe.
Son
perros muy colaborativos, a lo mejor se dejaron y así. Y ya estaban, que me pudiera ir organizando para llevármelos y así. Afortunadamente ya estaban Bombón y Bambino.
Ah, mire.
Faltaba Juan Carlos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, faltaba Totó. Sí, faltaba Totó. Así que esperé unos minutos y llega un señor español y dice, buenos días. Bueno, y mientras esperábamos, me contó que iba a recoger a 2 perritas que eran de su esposa. Vengo a recoger las perras de mi esposa. Y que ella era muy especial para el corte de pelo de las perritas. Al final salió, uy, ya me veo una lady perritas, ¿no? De esas que le hacen de super pedo.
Sí.
Yo, por lo que no trabajaría en una estética canina, es por una lista grande de cosas.
Sí, claro.
Pero básicamente por estas clientas que llegan, le arruinaron el... Y así, cuando, señora, es un perro, le va a crecer el cabello, no mames, tiene más cuidado con estas cosas que con su propio cabello.
Sí.
Mire ese tinte, señora, o sea, y se queja el perro. Bueno, la cuestión es que contó que, bueno, iba y mandaba al marido español.
Claro,
dice,
sí,
ve tú, que a ti te van a hacer caso. Y entonces fue por las 2 perritas que eran muy especial para el corte de pelo de las perritas. Bueno, al final salió el chico de la estética cargando a Totó.
Ajá.
Y bueno, y yo fui a recibirlo y lo cargué para bajarlo al piso, pero lo noté súper enojado a Totó.
Ah.
Como diciendo, chingada madre, yo aquí no vengo nunca más.
Ajá.
Así que, y me miraba a mí como diciendo, si es tu decisión, te pido que por favor replantees esta situación, porque mira, así, súper enojado. Y yo le hablaba y le decía, mi perrito, chiquito, mi Totó, no pasa nada. Y estaba serio. Y una sonrisa me dedicaba, como diciendo, esto lo vamos a hablar.
En la
próxima salida te platico.
Sí,
conste.
Pero
y
no va más.
Sí, esto no va más. Por lo regular mueve la colita.
Ajá.
Esta vez nada. Tiesa esa colita. Bueno, la cuestión es que le puse su pechera para sacarlo y le dije que lo iba a poner a dieta porque estaba muy gordito encima. Y no se habla de cuerpos ajenos. Escúcheme, Totó.
Sí que sí.
Lo miró como diciendo,
bueno,
la miró como diciendo, bueno,
sí,
qué pedo,
¿qué
con
más?
El pedo. O sea, hoy es el peor día de mi vida, decía Totó. Bueno, la cuestión es que le dije, estás muy gordito, así que te voy a poner a dieta. Me lo llevé y cuando lo metí a la transportadora, no cabía. Ah, sí, estaba gordito.
Ah, chale.
Chale, chale. Bueno, estaba como que yo le tenía que dar empujoncitos en la cola y él muy serio me miraba. Bueno, me lo llevé y cuando lo metí a su transportadora realmente no cabía. Y bueno, y ahí me di cuenta que Totó no era Totó.
No manches.
Era una perrita caniche exactamente del mismo color, el mismo porte, pero mucho más seria que Totó. Sí. Y regresé a la estética y al señor español que andaba preguntando ahí que ¿cómo pueden perder mi perro, coño? Ustedes no me escuchan a mí, pero van a escuchar a mi esposa que cuando le diga que han perdido un caniche, me han dado a este, que nada que ver, que es macho y que no tiene... Y además que, no sé qué, yo llegué en ese momento.
Sí, el corte, güey.
Le dice, señor, disculpe, claro, sí. no se preocupe. Tengo yo a su perra.
Claro, sí, claro, aquí está.
Sí, este perro horrible. Disculpe, un poco de respeto, es mi Totó. Ah, Totó, bueno, y así, todo bien. Bueno, era una perrita caniche del mismo color, regresé a la estética. El señor español preguntaba si ya estaban listas sus perritas, Florecita y Morenita.
Sí.
Y bueno, cuando la perrita que yo cargaba lo vio, empezó a llorar y a mover la colita como diciendo, ay, 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 casi me lleva esta, no sé para dónde, para Azcapotzalco, ay, que por Dios. Sí, y le, como todo eso le quería transmitir,
claro,
al perro.
Claro, obvio,
dice,
sí.
¿Cómo me abandonó la corona española en este momento tan...? Dijo, no, ay, mi perrita. Y así, el señor casi le da un infarto porque había perdido a la Morenita. Le cortaban el pelo con pomponcitos y así toda bonita como de concurso. El chico de la estética se equivocó,
sí,
y rapó a la Morenita, no, lo que el señor estaría pensando qué explicación le iba a dar a su esposa. O sea, él le valía verga.
Obvio.
Pero dijo, cuando yo llegue a casa con la Morenita calva, joder, esto es causal de divorcio.
Sí, güey.
Me va a decir lo que me dice siempre. Ajá. Eres un inepto, no sepa que todos estos encargos. Al fin de cuentas no sabes ni cómo cortarle el cabello al perro. Y así, su puta madre. El chico de la estética se puso pálido y corrió adentro para ir a buscar a Totó. Tenemos una situación...
Sí. Dense que cuenta, le haga una peluca.
Denzel Washington, digo, sí, dense cuenta,
sí,
que el de la estética quería aplicar la gran Houdini.
Sí.
Totó, Juan Carlos y Juan Carlos II querían aplicar la gran Houdini.
Póngale, Totó se miraba al espejo y decía, ¿qué me hicieron también?
Sí, claro.
Estaba todo con su corte extraño.
Y los otros perritos que le gritaban, ¡gay! Y Totó que decía, respeten y así. Y bueno, y el español,
sí,
que sí, quería aplicar la gran Houdini mal pedo, pues dice, oye, mi esposa aquí nos cagotea, sí, todo, nos cierra el negocio.
No, no mames.
Totó tenía la cabeza como una burbuja, las patas como algodón de azúcar. El chico rápido lo rapó, le me dijo, sí señorita, no, lo que pasa que él no quería reconocer que se había confundido el,
claro,
perro.
Claro.
Decía, no, es que esto es así, sí, y me lo entregó. Me dijo, por favor, salga lo más pronto posible con el Totó. Y bueno, de Morenita ya no supe nada que pasó.
No, claro,
el señor,
sí,
estaba muy alterado, fierro, sí, pariente, sí, sí, diciendo que su esposa se iba a enojar muchísimo porque le especificó que quería un corte específico. El que se estaba llevando este perrito, le dice... Y pensaría que él no supo dar las indicaciones.
Sí.
Diría, mi esposa me va a decir que fue mi culpa.
Obvio.
Y el de la estética le decía, bueno, un poco
es
así.
Es que fue su culpa, sí.
Al chile sí, es que no siempre me caen 35 puntos.
Claro, todos igual.
Totalmente. Sí. Así que, bueno, casi se va con un corte que no era el correspondiente para Totó.
Sí.
Y Morenita se fue rapada,
no,
como
no
para el servicio, sí, militar.
Sí. Que le peguen un poco del pelo que quedó en el...
Palamili, sí, en España. Sí, no sabemos qué solución.
No
fuimos antes.
Sí.
Damas y caballeros, llega el idiota del pueblo.
¿Qué dice idiota?
Bueno, ¿cómo están? Aquí desde General San Martín, Buenos Aires, Argentina. Perseguido por el tiempo.
Sí.
Perseguido por los pendientes,
sí.
Perseguido por
el
largo de los mensajes, les persigue solo el idiota del pueblo. Bueno, para no perder el tren del mame que alguna vez floreció en el programa,
sí,
y esperando que sea un mensaje no muy largo y que resurja este tren.
Dando muchas vueltas,
sí,
idiota.
Siempre doy muchas vueltas,
sí,
ya sabe, pero le prometo que va a ser conciso.
No se preocupe.
Porque le voy a proponer al pirata, para,
sí,
que no se enoje, porque ya lo veo que se está enojando, algo breve, una lista de cosas que me persiguieron a lo largo de la vida.
A ver.
El clásico, me persiguió un ganso de chico.
Ah.
Me interesa. Mire, sí. Me persiguió un pingüino en Puerto Madryn. No, el pingüino
emperador.
Sí, a nadie lo persigue un pingüino. Yo no puedo creer esta situación. Sí, también era chico yo. Ajá. Y el pingüino era grande.
Claro, claro.
Y estaba como cara a cara. Nos mirábamos cara a cara. Ajá. Me cantó un tiro con su frac. Su trajecito elegante. Y ahí en Puerto Madryn, Patagonia, Argentina.
No,
me persiguió una vaca. Uno, qué miedo.
No manches.
La vaca, no, cuando le persigue una. ¿Qué hizo para que lo persiga una vaca?
¿Qué quería hacerle la vaca?
Pero la vaca no persigue a nadie. ¿Por qué? Salvo que usted
está
molestando un ternero. Póngale, o algo así. Sí, sí, no sé. Me persiguió una vaca. Dijo,
¿se lo confundió con un toro?
Este idiota. Seguramente, pero no sé. Me persiguió una cuadrilla a caballo con perros en una plantación comercial de pinos. ¡Oh, la verga! Eso. Así lo fueron a buscar. Eso es de película.
Sí.
Eso tiene que estar filmado. O sea, una cuadrilla a caballo con perros en una plantación comercial de pinos.
Usted fue a robar.
Sí, fui a buscar el árbol de pino navideño.
Claro.
Pero era propiedad privada. Decía, por todos lados había alambrado eléctrico.
Hay que desalambrar.
Y en determinado momento escuché los caballos de los perros. Como si fuera la casa inglesa de la zorra. Y yo era la zorra. Y para seguir con el tópico, vieron que los gansos no solo tienen el pico de dentado, es verdad, el pico dentado de los gansos. No, es terrible. Sino que también la lengua es dentada. Aterrador, amigos. Tienen todo, hasta los ojos dentados. Es aterrador. Bueno, esperando evitar la censura, siempre suyo, el idiota del pueblo.
Cuéntelas todas. Abrazo.
Sí, cuéntelas todas, idiota. Para mí se está haciendo el Houdini y no quiere contar ninguna.
Cuéntelas todas.
Usted es muy perezoso para la escribancia. Digo, para escribir. Así que sí, mándelas todas. Un abrazo grande.
Abrazo.
Para el idiota del pueblo. Estoy pensando en el ganso, pato, etcétera, etcétera, que ya creo que lo dijimos alguna vez, no tienen como conciencia.
Ajá.
Yo los vi peleándose con perros, con gatos.
Sí, vale.
O sea, gatos que lo agarran a putazos.
Caballos.
Están, puntualmente he visto videos de, por ejemplo, patos con gatos.
Sí.
Que tú dices, bueno, se va a calmar porque el gato le dio dos putazos y ahí va, ¿no? Sí, es como que todo ese plumaje y todo como que los hacen medio así, como que tienen una coraza.
Hasta
que dejan de tenerla, ¿no? Igual que los gallos. Bueno, los gallos es sabido, ¿no? Damas y caballeros, llega el CC de Tepic en Nayarit, México.
¿Cómo estás, CC?
El CC dice, he trabajado en un call center los últimos 5 años. Mátenme.
Sí,
bueno, haciendo llamadas a gente que no pidió que les marcáramos.
Sí, güey.
A venderles cosas que no pidieron que les vendan.
No manches,
sí, y puedo confirmar lo estresante que es recibir tanto rechazo. No, gracias, joven, no, ya tengo, no, le agradezco, no me interesa. Así durante todo el día, sabiendo que uno es indeseado.
Total.
Es una especie de hijo no querido.
Sí,
es, es una persona que está chingando generalmente en el momento menos adecuado. Y uno conoce esto. Hace una especie de callo y se vuelve un culero, como diciendo, voy a llamar, ojalá sea en el momento que está cagando o en el momento que está definiendo el futuro de la patria. Entonces, bueno, es confirmado lo estresante que es recibir tanto rechazo, pero se hace en algún momento algo adictivo, porque ustedes dirán, ¿y cómo hay gente que puede trabajar en los call centers? Sí, yo creo que es el trabajo donde piden menos referencia y es un trabajo donde, un trabajo de mierda, insisto, con esto, trabajo esclavo, trabajo ingrato y trabajo que está siempre bajo supervisión.
Encima,
el famoso, esta
totalmente.
Llamada está siendo grabada para su seguridad y para su no sé qué mergas. La cuestión es que, bueno, cuando uno...
Porque el de vendedor encima está esa situación.
Sí.
¿No?
Sí.
Y después el de servicio de atención al cliente generalmente llaman para putear también.
Por donde lo vean,
que,
el call center es una verga.
Sí.
O sea, no sé quién puede disfrutar eso. Entonces, nadie. Ni de un lado ni del otro la línea.
Sí.
Porque generalmente... pero yo me he topado con gente, sobre todo de servicio al cliente, súper amable. Dirán, bueno, les están verificando, todos los están escuchando. Está bien, como sea, pero ¿qué le ponen una onda?
Sí, sí.
Y yo digo, ¿cómo le pueden poner onda a esto cuando yo en realidad me putearía a mí mismo. Pero bueno, la cuestión es que además de la vigilancia y el panóptico que aplican en esos chambas como los call center, dice acá el CC de Tepic, Nayarit, México, que en determinado momento, y no imagino para todos, pero para algunos debe ser así, se transforma en algo adictivo el disfrutar de las pequeñas victorias en ese mar de fracasos.
Mire,
la señora que dijo, sí, joven, cuénteme más, justamente estaba buscando ahí es como diciendo, encontré, ahí cuidado porque se le van a la yugular, cuando uno le da una uña de posibilidad, yo he escuchado gente del otro lado de la línea tan insistente que rozaba lo indecoroso, sino lo ilógico, como diciendo, y al borde del emputamiento, como diciendo, pero ¿por qué no quiere aprovechar la oferta que le estoy dando? Porque sé que hay trampa, carnal.
Claro.
¿Cómo? Pero me parece usted un estúpido, faltaba que me diga, ¿no? Como diciendo, sí, lo que pasa es que
no
sé que...
esta tarjeta?
Pero sí es totalmente gratuita.
No,
carnal, sé que darle de baja va a ser un dolor de huevos y no vas a estar tú para solucionar el pedo. No, nadie le da de baja. Automáticamente esto, pásame, es alucinante. ¿Y por qué me lo estás ofreciendo y no me lo da directamente la entidad bancaria o algo así? No, porque aquí estamos nosotros para no sé qué.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que es así.
Sí.
Y entonces una pequeña victoria, alguien que le dice, sí, la verdad, carnal, me interesa un vergo lo que me estás diciendo y lo quiero comprar, es más, dame dos y te voy a dar dos teléfonos más para que marques, que son de mi primo de Belice, y así. Y bueno, esas victorias lo llenan a uno de una adrenalina que dice... Oh, los últimos 500 números que he marcado, no, pero ese uno se justificó en todo el día. Un trabajo difícil, pero bueno, hay que trabajar. En otro tema, han de saber, nave, que dentro de 48 horas firmaré los papeles de matrimonio.
¿En 48 horas?
Impactante.
Sí, exactas.
Exactas.
¿O ya pasaron?
Y no, posiblemente ya hayan pasado hace 3 años. No, hace ahora.
Sí.
Estoy firmando los papeles de matrimonio. A mi novia la conocí al hacer match en una aplicación de citas hace más de 5 años.
Ajá.
Sí, hicimos match.
Sí.
No había, a ver, el que trabaja en un call center no tiene otra forma de conocer gente que no sea a través de una aplicación de citas.
Sí,
y mientras te está vendiendo algo, hacer match con alguien.
Sí.
Porque imagínese, ni a las compañeras ni a los compañeros de chamba conoce porque están en un cubículo ahí aislados. Así que, sí, a mi novia la conocí al hacer match en una aplicación de cita hace más de 5 años y nos atrevimos a un primer mensaje, luego una primera cita y ahora a un par de días de casarnos.
¡Oh!
¡Qué maravilla! Nos
un
iremos,
éxito total.
Sí, nos iremos de luna de miel al hermoso Puerto Vallarta.
¡Oh!
Y espero, que vivamos felices por siempre, que
claro
comamos
que
perdices u otro menú,
póngale,
ni al caso,
no,
y manden sus mejores vibras y brinden con su servidor y que la fuerza los acompañe.
Salud, güey.
Bueno, un brindis para
CC
y para su esposa ahí en Tepic, Nayarit, México. Están en Vallarta disfrutando de todo esto
qué bien.
Pasándola bien chingón. Un beso grande, chicos, y felicitaciones. Mr. Jones Wood del DF mexicano.
¿Qué dice Mr. Jones Wood?
Dice, hola, nave, ¿cómo están? Les escribo camino al registro civil.
No va, bueno, mames, ¿qué está pasando?
Pero que es una epidemia de
bodores
esto. No, porque porque mi mejor amigo se casa en un rato.
Uh-huh.
Su mejor amigo es el CC de Tepic, Nayarit.
Sí.
Está bien lejos de F mexicano. No, es otro amigo. No sé si sea buena idea hacer una broma cuando él o la jueza pregunten si alguien se opone.
Creo que no.
Ya, a mí me parece chido desde el fondo decir, yo... Sí, yo salgo un momento y luego regreso,
algo así.
No sé.
Sí.
No, pero ¿sabe qué, Mr. John Wood? Está graciosísimo, pero usted ganaría protagonismo en una situación
donde
el protagonismo lo tiene que tener la jueza.
Sí, sí.
Ah, no, digo los novios. Así que bueno, yo
es verdad,
a lo que
Sí, es
bueno,
especial para eso.
Hay que tener un poco de cintura para saber quién es el protagonista de la historia y quién es el personaje periférico,
totalmente.
Casi el monito no protagónico de Grand Theft Auto, ¿no? Así que bueno, yo a lo que vengo es unirme a los desintegrados que irán al concierto de Evaristo en Ciudad de México. Eso fue hace 1000 años, cabrón.
¿Qué pedo?
Sí, bueno, pero yo escribí en ese momento.
No,
ahora
okay,
no sé.
Okay.
Qué pedo.
Sí.
Veo que somos muchos seguidores aquí. bueno, así que sí, el EVA sí. Tiene, yo me atrevería casi a decir que tiene más seguidores en México que en España.
Es verdad.
Digo, en España muchos, o sea, sí, la polla sí, récord, sí, pero... decir, pero en México es una verdadera conmoción cada vez que llega el EVA. Y bueno, veo que somos muchos seguidores aquí, así que aprovecho para sacar un recuerdo de una banda, porque en realidad la justificación del mensaje es este recuerdo, sí, y no convocarse para ir a ver a EVA, que ya pasó. Bueno, para la próxima, ¿no? Las giras continúan. Así que aprovecho para sacar un recuerdo de una banda del estilo, quizás ya lo contaron, pero ahí va de nuevo. Fue en 2011 cuando vino al DF la banda española El Último Que Cierre.
Ajá.
Bueno, llegamos tarde porque no queríamos ver a las bandas abridoras y que ver a las bandas abridoras. ¿Por qué no querían ver?
Culo,
o sea, algo puntualmente, les caían gordas.
Póngale.
O sea, la gente del... disculpen los que les voy a decir, pero la gente del punk rock... es una mierda de público.
La
verga, ¿qué está diciendo este puto que está hablando por el micro? Cállense la boca, los conocemos desde que nacimos, güeyes. O sea, no quieren pagar los tickets.
Sí.
Quieren la peda, pero ya llegar desde antes. Quieren introducir alcohol a la sala y nunca pagar nada.
Sí.
Quieren que la banda siga haciendo eternamente las mismas canciones, la misma banda, el mismo punk rock durante todos los discos.
Sí.
Se enojan si hay alguien que toca de soporte y que no es estrictamente un punk, más punk de la banda que van a ver. La verdad que son cansados. Yo me quedo con el público de Luis Miguel realmente. O sea, no la hace de pedo, paga todo, se fuma lo a
sí,
ver.
Sí. Y aparece Luis Miguel totalmente borracho.
Totalmente, y les vale verga.
No canta una
manda,
mierda.
Manda, desafina, se enoja con el sonidista, putea todo, se va 10 canciones
y
antes.
Todo feliz,
y todos felices salen de ahí y dicen, ay Luis, me está cada vez mejor. O sea, no mamen, hijos de su punk rock. Y usted es todo pedo.
Ya.
Luego pretende, no, la banda, que la banda no se disuelva. ¿Cómo no me va a disolver, cabrón? Si mira lo vergas que sos. Y encima te me subes al escenario para arrebatarme el micrófono y hacer tu punk rockeada de la noche.
Sí.
La verdad, estoy muy enojado. Bueno, la cuestión es que si no queríamos ver a las bandas abridoras.
Ajá.
Entonces, bueno, y fuera del recinto, o sea... van,
pero
porque llegan
afuera,
a horario,
sí,
pues se quedan afuera.
Es horrible.
Ven lo
eso,
verga que son.
Sí,
ya me enchilé. Bueno, la cuestión es que y se quedan afuera para que hasta que no toque la banda que vinimos a ver. No. Entonces, bueno, y ahí estábamos, dice Mr. John Woods. No queríamos ver la banda abridora fuera del recinto, en Calzada de la Viga. Estábamos reparando la calle, así que había maquinaria pesada estacionada. En la entrada había muchos punks, algunos bebiendo cerveza y otros inhalando.
Ajá.
Inhalando el fresco aire de la noche.
Aire, sí,
pero todos queriendo entrar sin pagar. Todos,
obvio.
Absolutamente todos. ¿De dónde sale la lana para el sonido? Para todo
rock.
Eso, no sé, pero nosotros no queremos pagar nada.
Sí.
Que toquen una plaza pública, entonces.
A huevo.
Nosotros, mi amigo, el que hoy se casa y uno de mis hermanos mayores, sí traíamos para la entrada.
Ajá.
Sí, así que sí pagamos y entramos, porque nosotros tenemos compromiso punk y sabemos que estas cosas.
Obvio.
Autogestionadas, pero hay que de alguna manera apoyarla.
Sí.
Y viene uno y dice, no quiero un fanzine, si es gratis, y le decían, hijo de tu puta madre, pues son 5 pesos, cabrón, es para pa la tinte, para la impresión. No traigo, carnal, aliviáname. O sea, puta madre. Bueno, anteriormente había ido a algunos conciertos más fresas, y porque de ahí para arriba todo es fresa.
Obvio.
O sea, imagínese usted, Evaristo es fresa al lado de eso.
Sí, sí.
Evaristo de Fresa, no me regala la entrada, pinche, yo te escuchaba la polla récord desde el primer disco, puto. Y bueno, así las cosas. La cuestión es que anteriormente había ido a algunos conciertos más fresas y a todas tocadas independientes, pero este era mi primer concierto de este tipo, puro punk rock. Pues las bandas que más me gustaban eran españolas y no venían a Ciudad de México. Bueno, ya estaban, si no desintegradas o sus miembros habían muerto, porque yo estaba consumiendo...
Claro.
Ay, sí, bandas muertas, ¿no? Bueno, yo estaba emocionado pero nervioso. Nunca había visto tanto punk y algunos de los de afuera parecían peligrosos. Total, que escuchamos un par de canciones en la penúltima banda y enseguida salió El Último Que Cierre. ¡Wow! Fue el concierto más chingón que había vivido hasta entonces.
¡Ja!
como no fue un concierto muy grande, se podía ir hacia adelante, claro, claro, salir a respirar, volver a entrar,
sí que sí,
en una canción, obvio, en otra, sí, volver hasta adelante, luego bebimos unas cervezas, gritamos, cantamos, en eso estábamos cuando de pronto se escuchó un ruido y de ese ruido salió Camparita.
No mames.
En pleno concierto de punk rock, chale, con los punk rockers más pesados de toda Ciudad de México, uh-huh, y dijo, carnal, me la pelan un chingo. Y dijo, Campanita, me adapto a las situaciones, carnal. Y yo dije, ese ruido, esa es Campanita sobre el escenario.
Wow.
No entendía lo que qué estaba locura pasando, pero ajá, esta historia continuará.
Sí,
está con Campanita, querido,
sí, que sí,
John Wood de Ciudad de México. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el No Sé de Poesía, brindamos por el Vini, que cumplió años el día de ayer, también por el Osvid, el Homer, el Cabeza de Alebrije, brindamos por Ultrasónica de La Paz, por el Nikin Desorientado, que estuvo de cumpleaños el fin de semana, brindamos por el Pipe Epiléptico, por Sónica, por Abel Lunático, por Linda ¡salud! Celeste. Así nos despedimos por tiempo de hecho, por donde nos vean sus monitores, por la por donde escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo amorosa.
Amorosa.
Sí, apasionada, romántica, como un beso, güey.
¡Wow! Es que hoy es el Día Internacional del Beso. Sí, señoras y señores, este es un homenaje al beso más largo registrado en la historia de la humanidad.
Ajá.
Que duró 58 horas.
No mames.
58 horas, no más de chido, dos días,
no,
y fue chido, realizado por una pareja tailandesa,
okay,
que estuvieron con sus hocicos fundidos durante 58 horas,
chalo,
le vuelan como le vuelan y lo traigan como lo traigan.
Sí.
Una situación densa,
sí,
pesada,
claro,
respirando por la nariz, ajá, todo el tiempo, y ahí estuvo ese beso tailandés,
bueno,
que duró más de dos días,
okay,
yo creo que se echaban unos nonitos en medio, dice,
sí,
bueno, duérmete, descansa, sí, que sí, yo sigo besándote, y luego así sucesivamente, una cosa impresionante, pero gracias a ese sacrificio,
ajá,
podríamos,
sí,
decir,
sí, sí,
porque
sí,
cuando algo,
duda,
hasta una situación placentera,
sí,
se prolonga demasiado en el tiempo, se,
ajá,
torna sacrificio, es el Día Internacional del Beso.
Sí.
Hoy, lunes, cae lunes,
después de ese beso,
13 de abril.
No se,
sí,
besaron nunca más.
No, nunca más.
Se
daban la mano,
sí,
se daban la mano. Decía,
sí,
es mi esposa,
claro,
a ver,
claro,
si se daban la mano. Un beso para,
sí,
todos,
claro,
podríamos decir. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que estoy guay.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Beso Fantasma de Tijuana.
Claro que sí.
Fue un beso grande para,
besos,
ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.